From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In the European country of Malta, 24 unidentified migrants who died in the worst migrant boat disaster.
En Malta, 24 migrantes no identificados fueron sepultados tras haber fallecido en la peor tragedia de migrantes en el mar Mediterráneo. Alrededor de 850 personas se ahogaron luego de que naufragara el bote en el que viajaban a Europa desde Libia. En Gran Bretaña, manifestantes se acostaron en una playa dentro de bolsas negras utilizadas para colocar a los cadáveres en protesta contra las muertes de los migrantes. Carla McLaren, de Amnistía Internacional, dijo que los líderes europeos necesitan adoptar medidas más radicales. McLaren declaró: hoy Amnistía Internacional recuerda a las personas que perdieron sus vidas en el Mediterráneo y enviamos un mensaje claro a David Cameron y otros líderes de la Unión Europea de que deben adoptar medidas decisivas de inmediato en respuesta a esta crisis, y eso significa reanudar las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.
European leaders vowed to triple spending on border protection.
Los líderes europeos han prometido triplicar el envío de protección a las fronteras como parte de un plan para abordar la crisis de migrantes. Amnistía Internacional dijo que el plan es terriblemente insuficiente y vergonzoso y observó que el programa de la frontera patrulla 100 kilómetros de las costas de Italia y Malta, lejos de donde ocurren la mayoría de las muertes.
A United Nations official has called for wealthy countries to collectively accept 1 million Syrian refugees.
Un funcionario de las Naciones Unidas instó a los países ricos a que acogieran en forma colectiva a 1 millón de refugiados sirios en los próximos 5 años para disminuir la crisis de migrantes en el Mediterráneo. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, le dijo al periódico The Guardian que el plan también podría ampliarse a los ciudadanos eritreos y otros refugiados que están huyendo de la guerra. Más de 1.750 migrantes han muerto este año en el mar Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa. La cifra es 30 veces mayor que la registrada en el mismo periodo del año pasado. Libia afirma que ha detenido a 600 migrantes en los últimos días después de haber parado barcos que estaban por zarpar hacia Italia. Mientras, la Unión Europea prometió lanzar esfuerzos militares contra los traficantes de personas. Manifestantes en París, Francia, exigieron que se adopten medidas urgentes. El director de Amnistía Internacional, Stefano Berreit, instó a que se lleve a cabo un fuerte programa de rescate similar al programa italiano Mare Nostrum, que ya no está más en vigor. Berreit declaró:
estamos diciendo que hay que adoptar medidas de inmediato. No pueden simplemente hacer la vista gorda cuando cientos de personas están muriendo en el Mediterráneo. Significa negar asistencia a personas que están en peligro. Deben adoptar medidas e implementar una operación de rescate como Mare Nostrum.
Medio Oriente.
Saudi Arabia's resumed airstrikes against Shiite Houthi rebels in Yemen.
Arabia Saudí reanudó los ataques aéreos contra los rebeldes chiíes Houthi en Yemen, horas después de anunciar que pondrían fin a la campaña de bombardeos que había durado casi un mes. El Ministerio de Defensa saudí afirmó que concluiría los ataques aéreos y que adoptaría otra estrategia que se centraría en lograr una solución política. Sin embargo, después que los rebeldes ganaran terreno en la ciudad central de Taiz, se reanudaron los ataques. Mientras tanto, al menos 40 personas murieron, en su mayoría civiles, en 2 ataques aéreos perpetrados el martes. El lunes, el Comité para la Protección de los Periodistas informó que un periodista de televisión y 3 empleados del canal de televisión Yemen Today murieron en un ataque aéreo en la capital Sanaa. Estados Unidos ha desplegado otros 2 buques de guerra cerca de la costa de Yemen, en lo que funcionarios denominan una señal a Irán con respecto a su envío de armas a rebeldes chiíes Houthi. La decisión también es considerada como una muestra de apoyo a los bombardeos de Arabia Saudí contra los rebeldes en Yemen. Mientras tanto, Human Rights Watch informa que Arabia Saudí parece haber bombardeado deliberadamente un depósito de ayuda humanitaria administrado por Oxfam que contenía suministros para facilitar el acceso a agua potable para miles de hogares. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que la situación humanitaria en Yemen es catastrófica. En Irak, alrededor de 90.000 personas han huido de la provincia de Anbar en los últimos días, mientras la ciudad de Ramadi parece estar a punto de sucumbir al autodenominado Estado Islámico ISIS. Las fuerzas del ISIS tomaron localidades cerca de Ramadi, que queda a casi 100 kilómetros al oeste de Bagdad. Mientras tanto, en el norte de Irak, las fuerzas kurdas, con el apoyo de ataques aéreos lanzados por Estados Unidos, afirman que lograron avanzar contra el ISIS en los alrededores de la ciudad de Kirkuk. El ISIS ha publicado un video en el que afirma que se muestran las ejecuciones de alrededor de 30 cristianos de nacionalidad etíope en Libia. Las imágenes muestran la decapitación de un grupo de hombres vistiendo trajes de color naranja en una playa, mientras otro grupo de prisioneros es asesinado a balazos en otra región de Libia. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán publicó un artículo de opinión en The New York Times en el que insta al cese del fuego y al diálogo para resolver la crisis en Yemen. Mientras los ataques aéreos saudíes, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, continúan sacudiendo la capital del país, Sanaa, actualmente en manos de rebeldes hutíes que cuentan con el apoyo de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, escribió: "No es posible enfrentar a Al-Qaeda y sus hermanos ideológicos como el denominado Estado Islámico en Irak, mientras se permite que crezcan en Yemen y Siria". El domingo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, criticó la política exterior de Estados Unidos. El ayatolá Ali Jamenei declaró:
"El mito de las armas nucleares iraníes fue creado por los estadounidenses, junto con los europeos y otros, con el objetivo de mostrar a Irán como una amenaza. No, Estados Unidos es la amenaza. El régimen estadounidense es la mayor amenaza al mundo hoy en día, mediante su interferencia inadecuada en cualquier parte del mundo que le plazca, sin ningún tipo de control, sin ningún compromiso religioso ni moral. Es una interferencia que pone en riesgo a la seguridad".
El martes se reanudarán las negociaciones sobre un acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales.
Estados Unidos.
El presidente Barack Obama pidió disculpas después de que la Casa Blanca revelara que un contratista del gobierno de Estados Unidos y un trabajador de ayuda humanitaria italiano que habían sido capturados por Al-Qaeda en enero murieron en un ataque de Estados Unidos con un avión no tripulado en Pakistán. A pesar de las cientos de horas de vigilancia y la prácticamente constante visibilidad del sitio de Al-Qaeda, funcionarios afirmaron que no sabían que los rehenes se encontraban allí. Funcionarios afirmaron que el estadounidense Ahmed Farouk, que tenía vínculos con Al-Qaeda, también murió en el ataque, mientras que un estadounidense miembro de Al-Qaeda, Adam Gadan, murió en otro ataque. Obama pidió disculpas a las familias de los rehenes, Warren Weinstein y Giovanni Loporto. Obama declaró:
"Como presidente y comandante en jefe, asumo total responsabilidad de todas nuestras operaciones antiterroristas, incluso de aquellas que involuntariamente se han cobrado las vidas de Warren y Giovanni. Lamento profundamente lo sucedido. En nombre del gobierno de Estados Unidos, extiendo mis más sentidas disculpas a los familiares".
FBI agents have arrested 6 people in Minnesota and California as part of...
Agentes del FBI arrestaron a 6 personas en Minnesota y California como parte de lo que afirman es una investigación sobre terrorismo. El FBI no ha proporcionado detalles hasta el momento. Esto ocurre después de que un joven de Ohio de 23 años de edad fuera acusado la semana pasada de presuntamente haber viajado a Siria para ayudar al frente Asnura, que está vinculado con Al-Qaeda. Los fiscales afirman que Abdirrahman Sheikh Mohamud se jactó de sus capacidades delante de un informante del gobierno y planificó un ataque contra una instalación militar o una cárcel en Estados Unidos. Mientras tanto, la policía australiana y británica afirman que arrestaron a varios adolescentes, entre ellos un joven de 14 años, por la presunta conspiración para lanzar un ataque en Australia durante la ceremonia de inauguración de un monumento de homenaje a los caídos en la guerra. El Departamento de Estado ha reconocido que solicitó ayuda a ejecutivos de empresas de medios de comunicación para contrarrestar las explicaciones del autodenominado Estado Islámico y de Rusia. Un correo electrónico publicado por WikiLeaks como parte de un conjunto de documentos filtrados de Sony demuestra que el funcionario del Departamento de Estado, Richard Stengel, dijo al presidente de Sony Entertainment, Michael Linton, que el Departamento de Estado por sí solo no puede contradecir esas explicaciones. Stengel sugiere una reunión de ejecutivos de medios de comunicación para que nos ayuden a pensar en mejores formas de responder. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, reconoció que el gobierno ha estado en comunicación con organizaciones de medios sociales y de la industria del entretenimiento acerca de su lucha contra el ISIS. Harf declaró:
"Talk to a host of government and non-governmental actors about the anti-ISIL coalition.
Fuimos muy claros con respecto a que hablamos con varios actores gubernamentales y no gubernamentales sobre la coalición contra el ISIS. Este es tan solo un aspecto de todo esto. No debería llegarse a ninguna conclusión a partir de eso, salvo que somos muy claros con respecto a que creemos que las personas que tienen plataformas que pueden hablar en contra del ISIS deberían hacerlo. Pero con respecto a su contenido, lo que eligen decir, lo que eligen imprimir, lo que eligen hacer en cuanto a las películas, obviamente es decisión exclusivamente de ellos y creo que Sony diría lo mismo. Otros correos electrónicos de Sony que son parte de los documentos filtrados por WikiLeaks revelan que el actor Ben Affleck solicitó a los creadores de la serie documental de PBS, Finding Your Roots, en busca de nuestras raíces en español, que ocultaran el hecho de que sus ancestros eran dueños de esclavos. El presentador del documental, Henry Louis Gates, solicitó asesoramiento al presidente de Sony Entertainment, Michael Linton, y finalmente esa información se excluyó del documental. En una publicación efectuada en medios sociales, Affleck dijo que lamentaba la solicitud, pero argumentó que se había sentido avergonzado por estar vinculado a un propietario de esclavos.
En otras noticias,
former CIA director and retired US Army General David Petraeus.
El exdirector de la CIA y general retirado del ejército David Petraeus fue sentenciado a 2 años en libertad condicional y a una multa de $100,000 tras declararse culpable de filtrar información altamente confidencial a su biógrafa y amante Paula Bradwell. Petraeus no irá a prisión a diferencia de otras personas que al igual que él han filtrado información como Chelsea Manning y John Kirikou. Según se informó, la suma de la multa es menor a la que cobra por cada una de sus conferencias.
The U.S. Senate has confirmed Loretta Lynch as the first African-American woman.
El Senado de Estados Unidos confirmó a Loretta Lynch como fiscal general, lo que la convirtió en la primera mujer estadounidense en ocupar el cargo. El senador demócrata Patrick Leahy elogió su confirmación, pero lamentó que haya tardado tanto tiempo. Leahy declaró:
She becomes the first out of 82 attorneys general.
Es la primera de 82 fiscales generales en la historia de nuestro país que afronta tal obstrucción a su nombramiento y que ha tenido que esperar más que ningún otro para ser confirmada. Es una candidata histórica por los motivos correctos. Es la primera mujer afroestadounidense altamente calificada. Todo el mundo coincide en esto. Pero es una lástima que también sea la primer fiscal general de 82 que ha sufrido obstrucción. Es un doble rasero.
Loretta Lynch presidió casos controvertidos sobre terrorismo cuando se desempeñaba como fiscal federal en Brooklyn, Nueva York. Apoya la amplia vigilancia que realiza la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y discrepa con la postura del presidente Obama de que la marihuana no es más peligrosa que el alcohol. Un panel del Senado ha aprobado un proyecto de ley para otorgar autoridad al presidente Obama para acelerar la aprobación en el Congreso del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP. El TPP se está negociando entre Estados Unidos y 11 países de la costa del Pacífico. La vía rápida permitiría a Obama presentar el acuerdo al Congreso para que lo apruebe o rechace, sin poder realizar modificaciones. La Comisión de Finanzas del Senado aprobó la medida el miércoles a última hora, después de una creativa maniobra del senador de Vermont, Bernie Sanders, para postergar su aprobación. Al aplicar una norma sofisticada e inusual, Sanders impidió que la comisión aprobara la medida hasta las 4 de la tarde. El senador dijo que quería dar tiempo a la población estadounidense para que entendiera el TPP. Sanders declaró:
Not only is there massive opposition to this TPP agreement.
No solo hay gran oposición al TPP, sino que además hay mucha preocupación de que la población estadounidense no ha participado en el proceso, que no hay mucha transparencia, de modo que estamos intentando asegurarnos de que haya un debate público, que la población estadounidense tenga la mayor cantidad de tiempo posible para entender las repercusiones más importantes de este acuerdo comercial, y me imagino que haremos lo posible para que eso suceda.
El presidente Obama ha criticado a sus compañeros demócratas que se oponen al acuerdo estratégico Transpacífico de Asociación Económica. En una entrevista con MSNBC, Obama respondió a las críticas de la senadora demócrata Elizabeth Warren, que sostiene que el TPP perjudicaría la soberanía de Estados Unidos y ayudaría a los ricos a volverse más ricos. El presidente Obama declaró:
Elizabeth me cae muy bien y somos aliados en muchos asuntos, pero se equivoca con respecto a esto. No estaría negociando este acuerdo si no creyera que es bueno para la clase media. Muchos compañeros sugieren que este acuerdo comercial es malo, pero cuando se examina los hechos, se equivocan.
Public Citizen y Cato Institute recientemente escribieron un artículo de opinión que critica una cláusula del TPP que permitiría que las empresas demanden a los países ante tribunales privados si una ley interfiere con sus supuestas ganancias futuras. En el artículo afirman que los analistas del Cato Institute y de Public Citizen no suelen estar de acuerdo con respecto a asuntos de política comercial, pero estamos de acuerdo en oponernos a este sistema de privilegios especiales para las empresas extranjeras.
En otras noticias,
the sentencing phase of the trial of convicted Boston Marathon bomber Joe Karzonayev has opened in Boston.
Se dio inicio en Boston a la etapa de sentencia en el juicio de Zhorzh Karzonayev, condenado por los atentados de la maratón de Boston. El jurado decidirá si Karzonayev se enfrentará a la pena de muerte o a cadena perpetua. Una pareja de recién casados que perdieron extremidades durante los atentados exhortó recientemente al gobierno federal a que deje de solicitar la pena de muerte. En un comunicado, Jessica Kensey y Patrick Downs redactaron: el objetivo del acusado el 15 de abril de 2013 y nuestro objetivo al decidir su castigo no deberían ser el mismo. Debemos superar el impulso de cobrar venganza. Los padres de Martin Richard, un niño de 8 años de edad que murió durante el atentado, se opusieron también a la pena de muerte para Sarnet. Manifestantes que caminaron más de 300 kilómetros desde Staten Island, Nueva York, hasta Washington, D.C., en oposición a la muerte de personas de color desarmadas a manos de la policía, marcharon frente al Capitolio de Estados Unidos el martes. Carmen Pérez, una de las organizadoras de la March to Justice, Marcha hacia la Justicia en Español, de 9 días de duración, sostuvo que la marcha debería enmarcarse en un cambio cultural más amplio. Ya no podemos quedarnos sentados. No podemos esperar que alguien venga a salvarnos. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos, así que es eso lo que estamos haciendo. Una de las cosas que creo que es importante que la gente entienda es que la marcha es una de las tácticas de una estrategia mayor. Necesitamos cambiar la manera de sentir y de pensar de cada persona. Necesitamos un cambio cultural. Llegamos con 3 leyes federales que abordan la brutalidad policial y la discriminación racial, así como la inversión en nuestras comunidades y nuestros hijos.
En California, the local chapter of the International Longshore and Warehouse Union.
En California, la filial local del sindicato International Longshore and Warehouse Union prometió provocar el cierre de puertos el 1 de mayo en una histórica medida de protesta contra la brutalidad policial. En un comunicado, el sindicato expresó: es correcto que el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los puertos de la zona de la bahía permanezcan cerrados en protesta contra los asesinatos racistas de personas negras y de piel morena cometidos por la policía. Es la primera vez que un sindicato toma una medida de ese tipo. En el año 2008, la misma división de ese sindicato cerró los puertos de las costas del Pacífico en demanda de que se pusiera fin a las guerras de Irak y Afganistán. La familia de Michael Brown entabló una demanda por muerte por negligencia contra la ciudad de Ferguson, Missouri, por la muerte de su hijo de 18 años de edad a causa de disparos efectuados por el agente de policía Darren Wilson. Si bien Wilson eludió tanto cargos penales como cargos por violación de derechos civiles por los disparos contra Brown, el abogado de la familia Brown afirma que en esta demanda se podrían presentar nuevas pruebas. Anthony Gray sostuvo:
las pruebas no han cambiado, pero la forma de presentarlas sí va a cambiar y esperamos presentar las pruebas que nunca antes hayan visto ni oído.
Activistas se manifestaron frente al despacho del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el martes para solicitarle que se niegue la propuesta de construcción de un puerto de aguas profundas que sería utilizado para importar gas natural. Patrick Robbins, de Saint Energy Project, dijo que Cuomo debería rechazar el puerto Ambrose y dar su apoyo a energías renovables. Robbins expresó:
estamos aquí hoy para decirle al gobernador Cuomo que vete el puerto Ambrose, un puerto de gas natural licuado, a construirse cerca de la costa de Long Island. Tenemos otras opciones. Sabemos que se puede construir un parque eólico marino en la misma zona. Eso es lo que quiere la población. Eso es lo que necesita. Queremos empleos no contaminantes y relacionados con las energías renovables. Pedimos al gobernador Cuomo que se ponga del lado de la población y no de los capitales privados y los grandes bancos que quieren construir el puerto Ambrose.
La manifestación constituyó el 2º de 3 días de acción contra el cambio climático organizados por Rising Tide NIC. El lunes la agrupación conmemoró el 5º aniversario del desastre petrolero de BP. La explosión en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, que tuvo lugar el 20 de abril de 2010, provocó la muerte a 11 trabajadores y desató el peor derrame marítimo de petróleo de la historia de Estados Unidos. Kate McNeely y Ana Nogueira expresaron que se movilizaban en solidaridad con los habitantes de la costa del Golfo de México que continúan sufriendo los impactos del derrame. Kate McNeely expresó: nos movilizamos en solidaridad con las comunidades del sur del Golfo de México que piden a BP que deje de mentir, que pague lo que debe y que los combustibles fósiles se tienen que ir. Ana Nogueira sostuvo: desastres como el derrame de BP que sucedió hace 5 años no son excepcionales, van a suceder nuevamente. No se trata de si van a suceder, se trata de cuándo sucederán. No podemos seguir dejando que nuestras comunidades sean zonas de sacrificio. Hay alternativas. El mes pasado fue el marzo más caluroso que se tenga registros en todo el mundo. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA por su sigla en inglés, el primer trimestre de este año ha sido el comienzo del año más caluroso que se tengan registros, superando el anterior registrado en 2002. Mientras tanto, el hielo del mar Ártico alcanzó su mínima extensión para este mes desde que comenzara a llevarse registro hace 35 años.
América Latina.
In Mexico, a new investigation has revealed federal police
massacres. En México, una reciente investigación reveló que la Policía Federal masacró a 16 civiles el pasado mes de enero en el estado de Michoacán. Las autoridades expresaron que el incidente registrado en Apatzingán se trató de un tiroteo con fuerzas de defensa civiles. Sin embargo, un informe publicado por medios mexicanos que se basa en entrevistas a decenas de personas revela que la Policía Federal atacó un campamento de integrantes de un grupo de defensa rural contra los cárteles de droga que había realizado una sentada luego de que el comisionado de seguridad federal en ese estado disolviera su grupo sin pagarles. Según se informó, la policía gritaba "mátenlos" como si fueran perros, al tiempo que se aproximaba a los manifestantes sin que estos efectuaran disparos. Horas más tarde, la policía federal abrió fuego contra vehículos que transportaban a los integrantes del grupo de defensa y sus familiares. Un testigo relata haber presenciado el asesinato de una persona que se encontraba de rodillas. El testigo dijo:
"Me gritan, levanta las manos, ponte de rodillas. Cuando iba a levantar las manos y ponerme de rodillas, una persona que estaba más hacia abajo, rumbo a Tres Hermanos, una persona que estaba de rodillas, se ve cómo le disparan en la cara y cae la persona, cae el compañero, le disparan a la persona estando de rodillas, rendido, sin armas."
En Perú, un campesino fue baleado por la policía luego de que ésta abriera fuego contra manifestantes que participaban de una campaña de un mes de duración contra un proyecto de minería de cobre de propiedad mexicana que cuenta con el apoyo del gobierno peruano. Los manifestantes afirman que la mina Tía María de la región de Arequipa contaminaría el agua y perjudicaría la agricultura. El presidente Ollanta Humala envió miles de policías a reprimir las manifestaciones. En Chile, miles de personas han sido evacuadas de una zona remota en el sur del país tras la erupción del volcán Calbuco. El volcán, que ha estado inactivo por más de 40 años, entró en erupción dos veces en unas horas. La erupción inicial disparó una lluvia espectacular de lava y cenizas a kilómetros de altura en el cielo.
El mundo.
El sábado, decenas de miles de personas marcharon en todo el mundo para realizar un día de acción global contra el amplio tratado de libre comercio que están negociando Estados Unidos y Europa. Los opositores de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, TTIP por su sigla en inglés, afirman que el acuerdo amenazaría las restricciones europeas a los transgénicos y perjudicaría las reglamentaciones sanitarias, ambientales y financieras al permitir que las empresas demanden a los países en tribunales de comercio privados con respecto a leyes que afirmen que amenazan a sus ganancias. El sábado se realizaron más de 600 manifestaciones contra el TTIP y los acuerdos de libre comercio secretos, incluidos el acuerdo de asociación transpacífico, TPP, con respecto al cual le han otorgado autoridad al presidente Barack Obama para negociar por la vía rápida con países en América del Sur y Asia. En Finlandia, un millonario y ex empresario de telecomunicaciones que defienden las políticas de austeridad ha ganado las elecciones y será el próximo primer ministro del país. Juha Sipilä probablemente deberá formar un gobierno de coalición con el partido de derecha Finns, que es contrario a los inmigrantes y quiere expulsar a Grecia de la Unión Europea.
Deutsche Bank has become the latest financial firm to settle accusations it rigged a key.
Deutsche Bank se ha convertido en la última institución financiera en alcanzar un acuerdo en relación a acusaciones por manipulación de una tasa de interés mundial clave que se utiliza para fijar el valor de millones de dólares en inversiones. El banco acordó pagar 2.500 millones de dólares en virtud del acuerdo alcanzado con reguladores estadounidenses y británicos y aceptó un acuerdo por el que se declarará culpable de cargos penales por una filial británica. No se han presentado cargos penales contra ninguna persona del banco.
En India, a funeral has been held for a farmer who hanged himself from a tree.
En India se llevó a cabo el funeral del campesino que se colgó de un árbol durante una protesta que tuvo lugar en la capital, Nueva Delhi. Gajendra Singh dejó una nota en la que afirma haber sufrido la pérdida de sus cosechas debido a intensas lluvias. Su muerte tuvo lugar en medio de una manifestación política en oposición al proyecto de ley del primer ministro Narendra Modi, por el que se facilitará la adquisición de tierras al sector empresarial. Más de 300.000 granjeros indios se han suicidado por deudas y pérdidas de cosechas desde 1995. En Somalia, el grupo militante Al-Shabaab mató a 9 personas en un ataque con bomba contra una camioneta que trasladaba trabajadores a una oficina de las Naciones Unidas en la región de Puntlandia. Entre los muertos hay 4 funcionarios de UNICEF. Fue el tercer ataque mortal de Al-Shabaab contra funcionarios extranjeros en 3 días, tras ataques anteriores contra miembros de las Fuerzas del Mantenimiento de la Paz de la Unión Africana y un convoy de Kenia.
French authorities say they've arrested a man suspected of planning an imminent attack on Paris churches.
Las autoridades francesas afirman haber arrestado a un hombre sospechoso de planificar ataques inminentes contra iglesias de París. Funcionarios afirman que el sospechoso de nacionalidad argelina expresó su deseo de viajar a Siria. El hombre también es sospechoso de haber asesinado a una mujer antes de que lo detuvieran el domingo, cuando supuestamente se disparó por accidente y llamó a una ambulancia. Las autoridades afirman que encontraron varias armas y notas sobre el plan de ataque en su automóvil.
En otras noticias,
U.S. paratroopers have begun training Ukrainian forces who are battling pro-Russian rebels.
Soldados estadounidenses han comenzado a entrenar a las fuerzas ucranianas que están luchando contra los rebeldes prorrusos en el este del país. Alrededor de 300 soldados estadounidenses entrenarán a 900 soldados ucranianos, a pesar de la advertencia de Rusia de que la medida podría desestabilizar la situación.
Y por último,
authorities in Japan are investigating the appearance of a drone containing powerful...
Las autoridades de Japón están investigando la aparición de un avión teledirigido que contenía posible material radioactivo en el techo de la oficina del primer ministro Shinzo Abe. Se detectó cesio radioactivo en la zona después de que se hallara un avión teledirigido que llevaba una botella de líquido con el símbolo de radioactividad. El incidente ocurrió mientras un tribunal japonés aprobó la reapertura de una central nuclear como parte del plan del primer ministro Abe de volver a utilizar energía nuclear tras el desastre de Fukushima en 2011.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.